¿cómo es esta alternativa? ¿Qué hora va a ser? ¿Es el domingo? ¿Cuándo es?
Sí, aprovechamos para contarle a los afiliados que quieran participar. Va a ser en la Casa Radical, en Guado 1550. Uh-huh. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Se van a estar abiertas los comicios. Va a haber elecciones de mesa de adultos, digamos, la mesa general a la cual me propongo. Y también va a haber lista de juventud presentada. No va a haber internas de juventud, pero sí a nivel provincial va a haber dos listas. Por lo cual, bueno, la gente de menos de 30 años va a poder votar, sea a los mayores que en la juventud, y el resto, bueno, obviamente a la mesa mayor, ¿no?
Uh-huh. Y esto es para renovar la totalidad de las autoridades, ¿cómo es el tema? Que yo no, la parte así orgánica sí, no la conozco bien.
Cada dos años se renuevan la totalidad de las autoridades, uh-huh. desde el presidente hasta el último vocal. No es como las legislativas que se cambian por medios, sino que se cambia la realidad, y en este caso hay internas, porque no todos los años hay internas, a veces hay acuerdos. Digamos que la última interna fue en el 2012, la del 2014 no se hizo porque hubo un acuerdo y fue una lista mixta, digamos, ¿no? De los
como
distintos sectores.
Las famosas listas así de conciliación, ¿no? Una cosa así como que se suman todos y no hay diferencia.
Exactamente, pero bueno, en este caso no es así. Yo lo veo más sano, ¿no? Porque una de las cosas que siempre decimos los radicales, que somos demócratas, ¿no? Que creemos en la democracia como un gran valor, y eso genera, desde mi punto de vista, una mayor participación del afiliado, ¿no? Porque uh-huh. si a veces las mesas se deciden entre 10 personas, sí. Y evitas la consulta del afiliado, no siempre es bueno para
un partido democrático. El acto eleccionario, ¿no?
Exactamente, y bueno, en este caso se convoca al afiliado. Y lo que pretendo yo como candidato a presidente es lograr una mayor participación. Yo creo que el comité se ha cerrado en sí mismo y perdió el contacto con la sociedad, ¿no? No hay más reuniones donde la gente participe, no hay más, me acuerdo los asados que se hacían o cenas que a veces eran pizza, pero siempre se convocaba a la gente, se compartía la comida, se charlaba, y el periodismo, que seguramente habrá sido más una vez al partido, esto se ha ido perdiendo. Y lamentablemente eso hace que el radicalismo se aleje de la sociedad, cuando la sociedad a su vez se está alejando de los partidos políticos, ¿no?
Claro.
Con todos estos hechos de que se ven en la televisión, la corrupción, hoy se asocia a la política y a los políticos a la corrupción y a todo lo negativo de la política, y prácticamente se ha perdido esa esencia que tiene la democracia, que, por ejemplo, en el año 83 todos iban a afiliarse y a buscar representación en los partidos políticos.
Bueno, pero se asistía también a una etapa de descomprimir toda una situación donde estaban perimidas todas las expresiones políticas y los deseos de canalizar iniciativas a través de un partido político.
Sí, bueno, eso la verdad que habría que se festejaba en ese momento. Lamentablemente hoy estamos en la situación opuesta, ¿no? La gente se aleja de los partidos políticos. Y creo que se ha perdido también lo bueno de los partidos políticos, ¿no? Porque siempre se piensa la política en lo negativo, pero no se reconoce que gracias a la política tenemos la democracia y el estilo de vida que llevamos adelante, que podemos elegir a nuestros representantes, que podemos cambiarlos inclusive si creemos que no han cumplido uh-huh. con lo prometido, y podemos hablar libremente, está la libertad de prensa, todos los beneficios que trae la democracia se han ido perdiendo, y la gente se quedó solo con lo negativo, y por eso yo creo que hoy es responsabilidad de los partidos políticos ir revirtiendo esta situación y volver a tener el contacto con la gente.
Si vos lo pensás, puede ser que una gran cantidad de gente de la comunidad piense que la política es algo nefasto, corrupto y sucio, pero para mí también es una respuesta que habitualmente se da como para decir, no me meto, no laburo por el otro, y me importa un pito y hago la mía, y me miro al ombligo.
Sí, pero también a veces pasa que hay gente con vocación de participar, ¿no? Yo he visto mucha gente que se ha acercado en algún momento al comité con intenciones de... Yo siempre pienso que la gente que se acerca a un partido político lo hace con vocación de ayudar en la comunidad, de participar en algún tipo de acción benéfica para la comunidad. Y si vas a una reunión donde hay 10 personas que se están peleando entre sí mismas y que todavía están hablando de la corrupción de gobiernos pasados, eso la verdad que hace perder la motivación y las ganas de participar. Y yo creo que nadie quiere ir a un partido político para pelearse. Es más, nadie quiere ir a ningún lugar para pelearse con otra gente. O sea, uh-huh. tendría que ser muy morboso para
no, seguro, sí.
Lo cual creo que también tenemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad de los partidos políticos de haber generado ese tipo de ambientes. A mí mismo me pasa, yo cuando voy a una reunión al partido dejo a mi mujer y a mis hijos porque no es un ambiente apto, y esto es lo que pretendo que se cambie dentro del radicalismo, ¿no? Que vuelva a participar la familia como era cuando yo era chico, que iban y jugaba con otros chicos en el patio del comité.
Digo, son dos listas las que se presentan, una encabezada por el doctor Brandalicio y otra encabezada por vos.
Sí, yo soy como presidente. Me acompañan también, aprovecho de decirlo, Enzo Páez, que trabajaba conmigo en el Consejo Deliberante, es una serie radical que también ha dirigido la juventud. Amalia Mesa como tesorera, Rubén García va como secretario general, no sé si lo conocen, del Hotel Dindón. Sí. Y bueno, tenemos los primeros vocales, que son los que seguramente participarán, que son Inés Salto, Mariano Fernández y Nicolás Charquero. De ahí en más veremos qué porcentaje saca cada una de las listas y cómo se mezclan, ¿no?, las listas, porque de acuerdo a los porcentajes, las listas no es que van completas, a menos que saquen más de un 80% de los votos, cosa que es difícil que se logre, o sea, generalmente las listas terminan mezclándose.
Uh-huh. Bueno, así que entonces, domingo de 8 a 18, me dijiste.
Sí, en la Casa Radical, en el Comité Lenguado 1550, esperando siempre, como toda elección, una elección pacífica, sin ningún tipo de conflicto, y que la que sea la protagonista sea la democracia, y los afiliados puedan elegir a quien creen que los puede representar mejor para los próximos 2 años, ¿no?
Bueno, ojalá que sea para bien de todos, dado el protagonismo que tiene dentro del espectro político la Unión Cívica Radical. Otro tema que te estaba consultando también, una persona que en su momento estuvo vinculada a Pionero, me consultaba ayer con relación a una casa dentro de lo que es el barrio cooperativo. Esta persona dice que a raíz de una operación, es propietaria de una de las unidades, a partir de una operación que debe hacerse, se traslada a Buenos Aires y en ese interín alquila su vivienda, y que hoy no se la quiere reintegrar el que hoy sería el inquilino, y que habría hablado con vos por este tema. Vos me haces una salvedad, que por eso deja de ser privado el tema y pasa a ser público, para que todo el mundo sepa esto que me estabas aclarando, que el que es propietario de una unidad dentro del barrio cooperativo no puede alquilarla, ¿verdad?
Sí, bueno, es una de las condiciones. Cuando uno accede a la casa, no se puede prestar, no se puede alquilar y no se puede vender, ¿no? Uno cuando accede a un plan, o sea, el Estado te está dando un beneficio, asignando una vivienda a pagar en cuotas, porque son cuotas generalmente muy bajas, a un precio social, tiene estas condiciones, ¿no? El beneficio del Estado te lo está dando a vos, a tu familia, no para que vos lo traslades a otra familia. Nosotros hicimos un convenio, firmamos en el mes de marzo, en abril y en diciembre, ni bien asumimos, empezamos a tener contacto con el Instituto de Vivienda. En marzo firmamos un convenio para escriturar todos los barrios de Pinamar, que habían quedado sin escrituras, que eran muchísimas viviendas, eran 305 sí. Viviendas. Esto creo que inclusive lo hablamos mientras lo íbamos llevando adelante. El Consejo de Vivienda acompañó y homologó este convenio en el mes de abril. Inmediatamente la provincia bajó con sus asistentes sociales para hacer este relevamiento, ¿no? Primero bajaron los agrimensores para tomar medidas, porque había algunos de los barrios que no estaban ni siquiera subdivididos. Después bajaron los asistentes sociales a hacer el relevamiento y a visitar a cada una de las casas. En este caso en particular encontró a una familia que estaba alquilando, tomó sus datos y lo ingresó como la familia que estaba viviendo, y el Instituto de la Vivienda toma la familia que está viviendo como la familia que tiene la necesidad. En una primera instancia lo toma como que es la familia que está en la vivienda, que así es, ¿no? Y por eso después se publicó, en este caso se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en el Mensajero de la Costa, que es el medio que la provincia seleccionó acá para el partido de Pinamar, el registro de posición. En el registro de posición, si alguien cree tener derecho sobre una de esas viviendas o considera que una de las personas esas no califica o tiene algún inconveniente, puede presentarse ante la provincia y, digamos, plantear este conflicto. Esta mujer lo hizo, como ella fue adjudicada y ella es la que estaba pagando las cuotas, así lo hizo, se presentó en el Instituto de la Vivienda, y es el instituto el que va a decidir, porque hoy el propietario continúa siendo el Instituto de la Vivienda. Estas casas nunca se escrituraron a nombre de ninguna de estas familias. Y es el instituto el que va a tomar a su criterio si esta vivienda debe quedar en manos de la persona que está pagando las cuotas, que es esta mujer.
¿Quién la sabe? Cuando hablas de esta mujer, es esta mujer Rodríguez.
Sí, ella es la que estaba pagando las cuotas, estaba, por lo que tengo entendido, al día, pero me escapa a nuestra decisión, o sea, no es una decisión que la va a tomar ni la municipalidad ni la dirección de vivienda, sino que es una decisión que toma el instituto con criterio propio, ellos tienen su protocolo. O sea,
la puede apercibir, la puede reprender por haber enajenado el departamento, pero lo que no puede, entiendo yo, es desconocerle un mínimo derecho a ser propietaria.
Sí, además creo que ella lo ha justificado con una enfermedad que ha tenido, o sea, ella tuvo motivos para los cuales dejar la vivienda, porque tenía que hacerse un tratamiento y una operación en Buenos Aires, y bueno, tuvo que viajar. Hay un procedimiento para ese tipo de casos en los cuales uno tiene que notificar al Instituto de Vivienda que va a dejar por un periodo la vivienda, y bueno, se están llevando adelante los pasos, ella ya se ha presentado como opositora a este registro. La verdad que en este momento está Fabián Rivera, está en La Plata y está también haciendo las consultas para ver cómo se va a solucionar este problema. Sabíamos que iba a haber conflictos, esto lo he hablado también con vos en su momento cuando se estaba haciendo el planteamiento, qué pasaba con estas casas que no estaba el inquilino, se habían vendido, y el protocolo de ellos indicaba que ellos toman como la familia que tiene la necesidad, la familia que está viviendo, y sabíamos que esto podía llegar a traer algún tipo de conflictos, que bueno, excede a nuestra decisión, sino que lo dirime directamente el instituto mismo.
Bien, o sea, ¿corre riesgo de perder la propiedad esta señora?
Sinceramente no sabría decirte, la lógica me dice que si ella es la que está pagando las cuotas, no, pero es una cuestión mía, y como te dije, lo termina decidiendo el instituto de vivienda.
Bien, bueno, mezclamos los temas, tocamos un caso particular, y antes de eso estuvimos hablando de que este domingo, de 8 a 18, el radicalismo renueva autoridades.
Sí, y bueno, aprovechando a invitar a los afiliados, yo creo que la participación es fundamental, y aunque a veces estén descreídos de la política, de los políticos también, lamentablemente, por muchos casos que a veces, hasta cuando uno prende la televisión, ve casos de corrupción casi a diario, esto genera un alejamiento, pero creo que la participación es la que hace que se eviten este tipo de cosas. Invito a los afiliados a que participen, sea por una lista o por otra, obviamente preferiría que voten a mí, pero lo importante sí es que participen y emitan su opinión, ¿no?
¿En este caso el que pierde acompaña?
Sí, yo creo que va a ser una lista que va a trabajar en conjunto, después bueno, son decisiones personales, hay que ver también cómo se dan los porcentajes dentro de la elección, no solamente quién gana, sino de por cuánto gana, y en base a eso a ver cómo quedan conformadas la mesa que va a dirigir, como te decía, Pinamar, la UCR Pinamar por los próximos dos años.
¿Cuántos afiliados están en condiciones de votar?
Son más de 1.200, ahora han anexado un padrón más con unas 80 afiliados nuevos, así que creo que hemos superado los 1.300.
¿Tienen alguna afinidad política esos 80 que sumaron?
Sí, obviamente son radicales, son los afiliados, digamos.
Si digo, son amigos tuyos, deben todos, eso quise preguntar.
Son, digamos que hay de los dos, en su mayoría son afiliados míos.
Está bien.
Lo cual, bueno, les permite también participar dentro de esta elección. Y bueno, después, obviamente, se verá el domingo, a veces me preguntan a mí cómo va la elección.
Seguro.
Pero esto bueno, se va a definir el domingo.
Yo no pido ni que gane uno ni que gane otro, lo que pido es que haya participación. Porque si uno participa en las internas, está tratando en lo posible de que tengamos elecciones futuras, generales, con otro tenor. Porque si no, se cocina todo entre cuatro y después es innegable. Van a seguir habiendo concejales radicales.
Sí, yo creo que sí.
Entonces hay que cuidar bien quién es el que llega arriba y cómo se maneja la dirección de un partido tan importante.
Exactamente.
Bueno, Fernando, un abrazo y que sigas bien. Un gusto charlar con vos, como siempre.
Gracias, tú, hermano.
No, por favor. Hasta luego. Estábamos con Fernando Ávila. Vivienda y Hábitat.